Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes.
Bueno, bienvenidos nuevamente al tornillo de Arquímedes. Como siempre, agradecer a toda nuestra audiencia radial y a los que nos siguen por las redes. Hoy, como siempre, vamos a tocar temas de la ciencia. Así que, bueno, bienvenido, Fer, también al programa.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, un saludo para toda la gente que nos sigue todos los martes. Sí, programa variado, interesante, ¿no? Para comenzar, venimos por el lado de los mamíferos, ¿no? Por el lado de la evolución temprana de los mamíferos, la radiación que sufrieron, digamos, estos animales y que gracias a eso estamos acá hablando, digamos, en este programa, ¿no?
Así es, así es. Vamos a tener a una paleontóloga, a Natalia Simic, que nos va a contar un poco sobre cómo sucedió, diríamos, esa radiación al final del Pleistoceno.
Exactamente. Vamos a charlar con Natalia Simic, paleontóloga. Vive en Salta, es investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto de Bio y Geociencias del NOAA, el IBIGEO, esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta. Así que bueno, todas esas preguntas, esas consultas van a ir para el lado de Natalia. Nos va a contar, digamos, qué eran o qué exactamente qué mamíferos habitaban en esa época y qué les ocurrió, digamos, cuánto influyó el paso a mejor vida de los dinosaurios.
Sí, la extinción de los dinosaurios no a diario, ¿no? Así que bien, después en nuestra sección Mentira la Verdad, vamos a charlar sobre el cono incendiado, no sé cómo llamarlo, Fer, para limpiar la cera en el conducto auditivo externo, digamos, de la gente, un proceso que se viene usando desde hace muchos años y que, bueno, vamos a ver qué información científica hay al respecto.
Sí, un mito casero, doméstico, aplicado de generación en generación, que ahora adquiere un tinte un poco más sofisticado, que bueno, lo vamos a comentar también en la sección. Luego tenemos nuestra sección también ya habitual de Pasando Revistas, noticias del ámbito científico. Bueno, mi noticia viene un poco por el lado de un comportamiento nuevo de una especie que no se conocía, ni más ni menos que cacatúas que habitan Australia, digamos, islas de Indonesia, con un comportamiento fascinante que tiene que ver con una habilidad para generar herramientas que son utilizadas durante el proceso de alimentación, ¿eh? de esta ave. Así que vamos a comentar un poco bien en la sección.
Y yo traigo, digamos, un estudio de asociación de genoma completo, estudios que se hacen sobre grandes poblaciones, en donde es un poco controversial el artículo que yo traje, Fer, y después vamos a comentar por qué. Se refiere, digamos, a la elección sexual, digamos, cuando hay una elección sexual por el mismo sexo o por el sexo diferente, ¿qué cambios genéticos podemos observar y cómo influye, digamos, eso en este tipo de población? Así que, bueno, después te contaré un poco cuando veamos el artículo publicado en Nature.
Perfecto. Bueno, para el cierre, como venimos haciendo durante estos meses pandémicos, un comentario pandémico justamente. Hoy viene por el lado de una vacuna nueva, digamos, que llega al país. Es el segundo lote, en realidad, de vacunas, ni más ni menos que la vacuna CanSino, una vacuna de origen chino.
Así es, y vamos a ver cómo, digamos, dónde se podría insertar esta vacuna en el plan de vacunación general, no solo para Argentina, sino para otros países de Latinoamérica.
Perfecto. Bueno, les comentamos a toda la gente que los martes a las 23 horas pueden escucharnos por aquí, por Ecomedios AM 1220, el tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Pueden seguirnos también vía iVoox y RadioCat. Allí tienen disponibles todos los programas previos, listos para ser descargados, escuchados cuando quieran y como quieran. Pueden seguirnos también en las redes sociales, no dejen de buscarnos en Twitter, @tornilloarqui, nuestra cuenta en Twitter. Estamos también en Facebook y en Instagram, son las vías de contacto para acercarse al tornillo y hacernos llegar sugerencias, comentarios, todo lo que crean pertinente. Oscar, vamos con algo de música, como hacemos habitualmente, y volvemos con la participación de Natalia Simics para charlar un poco acerca de esta evolución temprana de los mamíferos.
Perfecto.
De tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Comenzamos este envío del tornillo de Arquímedes, Oscar, y hoy venimos con una historia que ocurrió ni más ni menos que hace 66 millones de años, allá hacia finales del Cretácico. La historia es conocida quizás básicamente por la extinción de quienes para algunos fueron los reyes de este planeta durante millones de años, ¿no? Los dinosaurios. Pero hoy venimos más con la intención de contar la historia de otros animalitos que habitaban conjuntamente con esos dinosaurios, que son ni más ni menos que los mamíferos, Oscar.
Así es, Fer, como bien vos decís, en esa época se produjo una gran extinción del casi 70% de las especies de la Tierra, y entre ellos la mayor parte de los dinosaurios no aviares, ¿no? Es decir, los
Sí.
que no volaran. Pero bueno, un grupo de animales que son los mamíferos sobrevivieron.
Bien.
Le preguntaremos a Natalia por qué ellos sobrevivieron y los dinosaurios no, ¿no? En el curso de la charla, pero bueno, un poco de ahí en más, salieron las distintas especies de mamíferos, y seguramente nosotros estamos acá relatando esto
Sí.
porque sucedió ese evento, porque quizás en este momento, si no hubiese sucedido esa caída, no, nosotros no estaríamos, y quizás un dinosaurio estaría hablando de nosotros.
Sí, probablemente.
La primera pregunta, entonces, me parece a mí que, bueno, primero dar la bienvenida a Natalia.
Sí, vamos a presentarla entonces. Natalia Simic es bióloga, doctora en ciencias naturales, está en Salta, allí vive, trabaja en el Instituto de Bio y Geociencias del NOAA, este es el IBIGEO, depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta, es investigadora del CONICET. Y bueno, la primera pregunta entonces, Oscar.
Bueno, la primera pregunta, en principio, digamos, ¿qué pasó en ese momento con básicamente con los mamíferos? Ya muchas veces hemos contado la historia de los dinosaurios, pero nunca contamos la historia de los mamíferos. Así que si querés partimos de ahí y después decinos vos cómo era antes la situación y cómo fue después.
Bueno, hola Fernando, hola Oscar y hola a toda la audiencia que pueda estar escuchando. Bueno, ustedes ya han contado antes de qué se trató el evento de extinción. Básicamente, lo que sabemos hasta ahora es que hubo un gran impacto de un meteorito que produjo obviamente un cataclismo a nivel global. Y con un cambio bastante brusco y repentino en las condiciones ambientales de todo el planeta, fue tan así fue que generó una extinción masiva de entre el se calcula que entre el 70 y el 93% de las especies del planeta desaparecieron. Y pero bueno, obviamente no todas desaparecieron, y en esa pequeña franja de sobrevivientes se encuentran los mamíferos, que son los que nos dieron origen a nosotros. Y bueno, ¿por qué desaparecieron los dinosaurios y no los mamíferos? Son una de las cuestiones quizá más intrigantes para la ciencia, y de las que todos estamos interesados en develar. Hay varias hipótesis que tratan de explicar cuáles fueron las quizá ventajas adaptativas que tuvieron los mamíferos en ese momento. Y una de las quizá la más importante puede ser el tamaño corporal. Para ese momento del tiempo, los mamíferos que ya estaban presentes en el planeta desde bastante tiempo antes del evento de extinción, los mamíferos ocupaban nichos de pequeño tamaño. Estaban, digamos, adaptados a todo lo que tiene que ver con la ecología del pequeño tamaño. Entonces, eran, por ejemplo, animales insectívoros en su mayoría, o quizá algunos más omnívoros, pero eran de muy pequeñito tamaño. Y eso les dio, en cierta forma, una ventaja adaptativa, porque si uno se pone a pensar en cómo fue la transformación del ambiente en el evento de extinción, dadas las condiciones cataclísmicas que generó el impacto, gran parte de las plantas que en ese momento estaban en el planeta desaparecieron los animales de gran tamaño, porque fue un evento muy brusco. Se produjo primero un calentamiento global muy rápido, después un enfriamiento debido a la gran nube de polvo que generó ese impacto. Entonces, enfrentar esas condiciones para un animal de gran tamaño es muy difícil. En primer lugar, porque se queda sin alimento. Y en segundo lugar, porque no tiene tampoco dónde refugiarse. En el caso de los mamíferos, eso fue una ventaja, porque en muchos de ellos además tenían condiciones o estaban adaptados a la vida subterránea. También estaban adaptados a la vida nocturna. Aunque también se piensa que hubo en esa diversidad de mamíferos que convivieron con los dinosaurios, hubo algunos que pudieron haber tenido patrones de vida diurnos. Sin embargo, las hipótesis, digamos, más fuertes por el momento son que la nocturnidad, del pequeño tamaño corporal, y también la capacidad de alguna manera de regular su temperatura corporal, a diferencia de los grandes dinosaurios, les habría resultado ventajoso para sobrevivir a esos primeros, digamos, momentos del evento KT.
Por esos años, Natalia, existe un fenómeno también descrito que es de radiación adaptativa o evolutiva, ya nos dirás vos si es lo mismo. Pero, digamos, ¿ese fenómeno ocurrió posterior a la caída del asteroide, o los mamíferos ya venían cumpliendo ciertos pasos en esta radiación evolutiva?
Bueno, ahí también hay varias hipótesis que tienen más que ver con el enfoque que se le da desde, en realidad, con la perspectiva de la investigación. Todas las hipótesis que están dando vueltas tienen sustento empírico, así que lo más probable es que lo que en algún momento llegue sea una hipótesis más integradora y que le dé respuesta a todas estas. Pero en general hay algunas hipótesis que dicen que la desaparición de los dinosaurios, y esta es quizá la más tradicional o la más conocida por todos, dice que la desaparición de los dinosaurios dejó vacantes un montón de nichos ecológicos que antes los mamíferos no podían ocupar, porque estaban ocupados por estos dinosaurios, que obviamente tenían en el ambiente previo ventajas adaptativas por sobre los mamíferos. pero al desaparecer los dinosaurios, esos nichos ecológicos o ambientes quedaron vacantes y fueron ocupados de manera explosiva, si se quiere, por los mamíferos que lograron sobrevivir al evento cataclísmico. Hubo muchos mamíferos que no lograron sobrevivir, ¿no? Una de las hipótesis es esa. Después hay otra hipótesis que habla de una radiación adaptativa un poquito más temprana, previa a la extinción del caté, y que tiene que ver con la aparición de las plantas con flores. En los momentos previos a la extinción del caté se produce una gran diversificación de las plantas con flores que nosotros conocemos como angiospermas, y eso tuvo también una gran, trajo aparejada una diversificación de los polinizadores de esas plantas y también obviamente de los mamíferos que se alimentaban de esos polinizadores y de esas plantas. Entonces, esta hipótesis hace más referencia a un proceso de coevolución entre mamíferos, plantas e insectos, y estaría hablando de una diversificación temprana y previa al evento de extinción del caté. Y después hay una tercera hipótesis que habla de que hubo una diversificación o una radiación adaptativa un poco retrasada. Es decir, vino la extinción del caté, hubieron mamíferos que lograron sobrevivir a esa extinción y luego de unos 10 millones de años se produce la explosión adaptativa o la gran diversificación de los mamíferos, donde aparecen los grandes grupos que hoy están representados. Esta última hipótesis estaría relacionada aparentemente con un evento de calentamiento global que está registrado para el Paleoceno tardío y el Eoceno temprano, y es allí donde el registro fósil muestra aparecen los primeros registros de todos los grandes grupos de mamíferos que hoy están viviendo sobre el planeta. Así que serían esas tres hipótesis, y las tres tienen sustento empírico en el registro fósil. Entonces es difícil inclinarse por una o por otra, digamos. Creo que lo que hace falta es investigar y tratar de encontrar más fósiles en los momentos previos al caté, en el Cretácico tardío, que no está tan explorado como sí lo está el Cenozoico, ¿no? Hay mucho más trabajo en los yacimientos post-extinción, por decirlo de alguna manera.
Natalia, digamos, en los últimos 20 a 30 años, poco más quizás, hubo siempre una discusión en evolución sobre lo que es el equilibrio puntuado o sobre lo que es el gradualismo, ¿no? Ahora, ¿esto no daría lugar, por ejemplo, esta especiación tardía y violenta de las especies de los mamíferos a pensar más que el equilibrio puntuado, digamos, lo que Stephen Haigul, digamos, un paleontólogo de hace unos años muy prestigioso, ya fallecido, planteaba como posibilidad? Y por eso, diríamos, cuando hay muchos nichos ecológicos, la extinción es digamos, arborescente, es rápida y en muy poco tiempo.
Sí, exactamente. O sea, lo más probable es que esos dos tipos de evolución coexistan. Y entonces vos, por ejemplo, vos tenés linajes de mamíferos en los que podés seguir un tipo de evolución más gradualista o más darwiniana, si se quiere, y en el caso de otros grupos que tienen como quizá una dependencia ambiental un poco más fuerte, se pueden ver estos tipos de evolución más puntuada. En el caso, por ejemplo, yo estudié los metaterios del paleógeno más temprano en América del Sur y que son un grupo de mamíferos que tienen ciertas cuestiones, por lo menos los vivientes, ¿no? Tienen ciertas cuestiones fisiológicas que los hacen más vulnerables a los cambios climáticos y, bueno, más dependientes, obviamente, del ambiente. Entonces, cuando vos estudias los patrones de diversidad de esos grupos, en general podés observar en los momentos de cambios bruscos de los climas y de los ambientes, observás o patrones de extinción rápidos o patrones de diversificación también muy rápidos. que estarían de alguna manera describiendo un patrón más de equilibrio puntuado que un gradualista.
Bien. Natalia, digamos, ¿cómo se la ingenian los y las paleontólogas para reconstruir esta historia temprana de los mamíferos? ¿Apelan al registro fósil? ¿Tienen otras herramientas disponibles?
Bueno, básicamente los paleontólogos sí trabajamos con el registro fósil más que nada, o basamos nuestro trabajo en eso. Hoy por hoy hay otras técnicas que son accesorias, o hay, digamos, otra rama de la ciencia que se puede llamar, que estudia la evolución desde el punto de vista molecular. Y digamos que son complementarias. Cuando vos estudiás los patrones macroevolutivos, haces uso de las dos cosas. Pero en general nosotros, los paleontólogos, tratamos de enfocarnos más que nada en el registro fósil, porque bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Es la evidencia más concreta de todas las hipótesis que uno puede plantear. Si no, siempre estamos en el terreno de hipotético.
Bien, y en el caso, por ejemplo, bueno, un poco lo comentaste, es decir, ¿cómo se reconstruye ese modo de vida de estos mamíferos iniciales? Es decir, ¿cómo sabes, no sé, que tenía hábitos arbóreos, por ejemplo, o se alimentaba de insectos? ¿Eso a partir del registro fósil o a partir de algún otro recurso?
No, en general es a partir del registro fósil, y en el caso de los mamíferos, y sobre todo de los mamíferos más tempranos, que eran animalitos muy pequeños, lo que en general se conservan son los dientes, es como el elemento fósil mayoritario en el registro de los mamíferos más tempranos. También existen restos postcranianos, y hay algunos casos en los que se han preservado los organismos enteros. Entonces, en esos casos tenés la suerte de contar con todo el material y poder hacer un estudio mucho más intensivo. Pero en general nosotros trabajamos con dientes, y los dientes son muy, muy informativos en el caso de los mamíferos. Te informan sobre, en primer lugar, sobre la identidad de la especie, porque son característicos de cada una de las especies. Te informan acerca de la dieta, te informan acerca del tamaño corporal. Así que son, digamos, como el material más preciado para nosotros, los paleontólogos de mamíferos.
Natalia, digamos, Sudamérica es una zona de fósiles, digamos, sobre todo dinosaurios que se han encontrado en forma muy significativa, sobre todo en el sur, digamos, de Latinoamérica, en Argentina, específicamente en la Patagonia. ¿También lo es para los mamíferos?
Sí. Obviamente, nuestro registro, el registro de mamíferos en comparación con otros continentes, es un poco más fragmentario en cuanto a la continuidad cronológica a lo largo del Cenozoico. Pero sí tenemos yacimientos muy importantes en Patagonia. En particular, hay uno de los yacimientos más importantes de América del Sur, que es en la provincia del Chubut. De ahí han salido, bueno, qué sé yo, casi todo el conocimiento más temprano de las faunas de mamíferos viene de Patagonia, ya desde la época de Ameghino, que fue, digamos, el precursor. Y después, en el resto del país, tenemos afloramientos por todos lados, la verdad. Un poco menos estudiados que la Patagonia, que ha sido siempre como la joya paleontológica del país. Así que ahora estamos como tratando de trabajar en distintas áreas, ¿no? Particularmente yo y la gente que trabaja conmigo estamos enfocados ahora en el noroeste, y estamos, la verdad, que teniendo buenos resultados. Y así que en general se podría decir que la Argentina es fosilífera, pero le falta quizá un poco de exploración en algunos lugares, por lo menos en el caso de los mamíferos.
¿Querés contarnos un poco, Natalia, de los metaterios que justamente habitaban esa zona del NOA?
Sí, bueno, los metaterios son uno de los grandes grupos de mamíferos. Para que la gente entienda lo que es, a ver, metaterios vivientes son los marsupiales. En uh-huh. América del Sur nosotros los conocemos como comadrejas. por ejemplo, son las más conocidas para nosotros, o el monito del monte, o los ratones runchos. Y en Australia son los cangurus, los koalas, los wombats. Bueno, hay una diversidad un poco más amplia. Todos ellos son metaterios. Y en América del Sur, para el paleógeno, o sea, para los momentos inmediatamente posteriores a la extinción del caté, y a lo largo de unos 30 millones de años, hubo una gran diversificación de metaterios que aparecen los primeros registros en los primeros 3-4 millones de años luego de la extinción caté, y ya para el Eoceno, que serían unos 10 millones de años a posteriori, tenemos una diversificación enorme de este grupo de mamíferos. Tal es así que ocupaba casi el 70% de las faunas de mamíferos de América del Sur para ese momento de tiempo. Y bueno, eran animales que fueron en general de pequeño tamaño, pero también los hubo un poquito más grandes, que fueron los que se especializaron hacia la carnivoría. En el caso de los más pequeños teníamos una gran diversidad de adaptaciones ecológicas. Hubo, por ejemplo, insectívoros, frugívoros, animalitos un poco más folívoros, pero en pequeños tamaños. También los hubo herbívoros. Y después tuvimos los grandes depredadores, ¿no? Que para ese momento del tiempo, ese nicho, el de la carnivoría, estaba ocupado exclusivamente por metaterios en el caso de los mamíferos. Y después estaba, en el caso de las aves, ocupado por los fororráceos, que fueron unas aves bastante grandes y llamativas. Y bueno, y algún que otro reptil, que cocodrilos, serpientes, que ocupaban el nicho de la carnivoría. Pero en el grupo de los mamíferos, los depredadores fueron, para los primeros 30 millones de años luego del caté, fueron los metaterios.
¿Cómo se elige, Natalia, el área donde vos vas a explorar? Porque supongo yo que encontrar fósiles no es fácil. Digamos, ¿cómo para seleccionar qué áreas vos tenés que ir a buscar? Digamos, ¿qué tipo de sedimentos? ¿Cómo es el trabajo de campo?
Bueno, nosotros el trabajo de campo lo hacemos muy muy apoyados en el conocimiento geológico y trabajamos con compañeros geólogos. Básicamente lo primero que se hace es un estudio geológico de la zona. Vemos cuál es la cronología, en primer lugar, de los depósitos que existen en una zona. Y después de eso tratamos de ver cuáles son los ambientes de depositación, o, por decirlo de alguna manera, para que la gente entienda, por ejemplo, si los depósitos son depósitos que corresponden a ríos, que corresponden a lagos, que corresponden a lagunas. Ese tipo de información a nosotros nos da una pauta de cuál es la probabilidad que tenemos de encontrar unos fósiles. En general, los mamíferos se encuentran asociados a ambientes fluviales. Entonces, nosotros tratamos de buscar ese tipo de ambientes. Y para eso sí nos basamos en el conocimiento y en el trabajo de los geólogos y los sedimentólogos, que es muy, muy, muy importante para nosotros. Y después es caminar esos depósitos específicos y cruzar los dedos de encontrar algún hueso. Y bueno, y ahí ya le ponemos un poco más de énfasis al trabajo.
Leía por allí que, entre otros fósiles que encontraron, hay un cingulado, ¿no? Una especie de lo que sería actualmente un armadillo.
Sí. Nosotros acá en Salta estamos trabajando muy fuerte en el Parque Nacional Los Cardones, donde tenemos una secuencia de tiempo bastante extensa. Tenemos registro desde el Cretácico, Cretácico medio a temprano, medio a tardío, hasta la actualidad. Nuestro registro de mamíferos es bastante interesante, porque lo que estamos tratando de ver es cómo fue la evolución en un mismo lugar a lo largo del tiempo. Y lo que encontramos en el parque fue encontramos unos yacimientos de unos 52, 53 millones de años que se corresponden con el óptimo climático del Eoceno temprano, y allí aparecieron restos de cingulados que serían de los más antiguos del registro más antiguos en realidad para cingulados, porque son América del Sur es el lugar de origen de este grupo de mamíferos. Y este registro que nosotros encontramos en Salta es cronológicamente equivalente a un registro que hay en Brasil y en Patagonia, que son los más antiguos del continente. Así que es muy interesante para nosotros, porque estaríamos en los momentos iniciales de uno de los grupos de mamíferos más quizá más conspicuos para la fauna sudamericana.
Bueno, buenísimo, Natalia, realmente muy útil tu exposición. Nos solucionaste algunos temas sobre conocimiento. Y bueno, nada, yo creo que esto da para muchas charlas, ¿no? Y extensión de esta charla en otras entrevistas. Así que sí, agradecemos que estés con nosotros acá y que estés en el tornillo de Arquímedes.
Bueno, no, gracias a ustedes. Y sí, la verdad que los mamíferos dan tanto como los dinosaurios. No son tan carismáticos, o por lo menos no tienen tanto lobby, me parece. Pero sí son un grupo súper interesante, que sobre todo para América del Sur, que la historia, digamos, posterior al evento cretácico, del Cretácico tardío, es la más interesante en el caso de los mamíferos, ¿sí? Así que cuando quieran hacemos la segunda parte.
Perfecto. Gracias. Muchísimas
gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working meal to meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella of sand, sitting with the poison takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
we're gonna get together right now.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Terminemos con sindicalistas ricos, amigos de empresarios y gobiernos. Vamos por otro modelo sindical.
En Buenos Aires con Bodart, Davico Senadora. Lista 504-10R, MST en el Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, hay tres B que van a ser fundamentales. La B de la vida. La B del valor. La B de la verdad. También está la B del voto. Pero esa se las dejo a ustedes, que son los que eligen.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época, porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible.
Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es decir, basta al que no quiere, no puede o no sabe poner presos a los delincuentes. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia.
Es Diego El Colo Santilli, Diego Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, mentira la verdad, sección que va en contra de mitos que están por allí instalados. Hoy venimos por el lado de un mito médico. El uso de cucuruchos en la oreja, Oscar, suena gracioso, pero es así. Es decir, se promociona en algunos sitios el empleo de cucuruchos a los cuales se le prende fuego para contrarrestar el exceso de cera en los oídos.
Así es, claro, así es. Basado en algo que es incomprobable, y es que si vos pones un cucurucho y le prendés el extremo distal, digamos, genera como una especie de presión negativa que te arrastra, digamos, la cera del oído hacia afuera y queda retenida dentro del cucurucho. Eso es lo que tradicionalmente se dice, es un mito urbano, digamos, en el sentido de que esto no es de ahora, hace mucho tiempo que se viene haciendo. La realidad es que ahora también se han, digamos, hay técnicas un poco más sofisticadas en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, esto ha pasado ya directamente, yo diría, una estafa, ¿no? Porque se venden en diversos portales de internet velas ópticas, es decir, velas que tienen en su interior parafina o cera de abeja, y que, bueno, con el mismo mecanismo, con la misma lógica, esta lógica doméstica que comentaste, que se hace desde hace muchísimo tiempo, sin ningún tipo de rédito, por supuesto. Pero bueno, pasa desde lo casero a lo más sofisticado, ¿no? Y de hecho se venden en algunos portales, como comenté, y no hay ninguna evidencia que eso cumpla algún efecto. De hecho, en el 96, en 1996, un estudio en Laryngoscope, que es una revista prestigiosa del ámbito de la otorrinolaringología, da cuenta de que, bueno, investigando un poco, experimentando un poco con esto, da cuenta de que no existe ningún tipo de efecto de succión, y que el resto o el contenido que se aloja digamos, al interior de esas velas, que es algo que se utiliza, digamos, esta gente que vende estos dispositivos como para demostrar cierta eficacia, no es más que el propio contenido de la vela, el hollín y el resto de parafina de la propia vela.
Así es, así es. Con el riesgo subsecuente de que parte de ese material quemado pueda penetrar en el oído a través del cono, diríamos, produciendo lesiones, ¿no? Es decir, que no es absolutamente inocua esta técnica y que puede producir lesiones comprobables en la gente que lo utiliza. Es baja la proporción, pero no es despreciable.
Exactamente, han sido descritos hasta quemaduras en el cuero cabelludo, en la piel, de la cara, del cuello, lesiones en el propio conducto auditivo externo, es decir, perforaciones timpánicas. Es algo, digamos, que pasa desde a tener cierta, bueno, generar cierta preocupación. Y nada, está siendo por ahí promocionada por influencers, y bueno, no, sin ningún tipo de evidencia científica científica, las entidades regulatorias como el FDA, por ejemplo, se han opuesto a la venta de este tipo de dispositivos.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Seguimos con este envío del tornillo de Arquímedes, pasando revista, sección de noticias. En esta oportunidad, noticias que vienen del ámbito de la ciencia en general. La mía, Oscar, viene a partir de un trabajo publicado recientemente en Current Biology, una revista importante, que da cuenta del comportamiento de unas aves fascinantes, las cacatúas, Oscar, aves que habitan Australia, Indonesia, digamos, en el ámbito natural, habitan esa región, las zonas boscosas, selváticas de esa región. Un trabajo nuevo, publicado recientemente, da cuenta de un nuevo comportamiento para estas fantásticas aves. Vos sabés que ya desde 2012 se sabía que estas cacatúas tienen la capacidad de fabricar herramientas y utilizarlas con fines diversos, por ejemplo, a la hora de alimentarse. Pero este nuevo trabajo lo que hace es dar cuenta de un comportamiento que va un poco más allá. Da cuenta de la capacidad para fabricar tres herramientas diferentes de manera secuencial, en tiempo real, con finalidades diferentes. Un comportamiento que estaba limitado solamente hacia algunos animales como monos, chimpancés o incluso los humanos. No era algo registrado previamente en la fauna. Este estudio, básicamente analizó 15 cacatúas que estaban en una especie de laboratorio allí en la región. Los investigadores le dieron una fruta que es un mango o algo parecido a un mango. Y bueno, eso en un video que invito a la gente a consultarlo, cómo este fantástico animal va generando esas herramientas y va, abriéndose camino hacia el interior del fruto, en donde existe una semilla que es nutritiva y que es, en definitiva, el alimento que necesitaba esta cacatúa. Me pareció interesante por eso, da cuenta de un comportamiento nuevo, que no, evidentemente, no había sido registrado. Esto llevó mucho tiempo de observación en la naturaleza y su comprobación luego en el laboratorio. Y interesante en ese sentido.
Bien, bien, muy interesante, Fer. Bueno, yo voy a traerte un estudio que es controversial, mira, que fue publicado ahora, el 23 de agosto, en una de las revistas que tiene Nature, digamos, que es Human Behavior, puntualmente fue publicado el 23 de agosto de este año, y el título, que te lo voy a leer porque a mí me parece que es interesante, aunque requeriría seguramente alguna explicación, es que existen evidencias genómicas que haya lo que se llama, ahora lo voy a explicar qué es, una pleiotropía antagónica, y eso puede explicar en algunos casos el comportamiento sexual hacia el mismo sexo en los humanos. A ver, ¿qué quiere decir puntualmente esto que estoy comentando? Este grupo de investigadores estudió en una base de datos inglesa y también americana, que conformaron más o menos 360.000 personas, un poquitito menos, creo que eran 358.000 y pico, el comportamiento sexual, y lo relacionaron, diríamos, con algunos cambios, digamos, genéticos que podían explicar este tipo de fenotipo. Este tipo de estudio se lo denomina estudio de asociación de genoma completo, es decir, estudian una característica fenotípica, en este caso la elección por el mismo sexo, y ven si tiene correlato con si hay genes, digamos, en el grupo S que se repiten frecuentemente. Y de hecho, eso lo encontraron, es decir, que existen alelos, es decir, cambios en la composición, diríamos, de esos genes, que generalmente las personas que tienen elección por el mismo sexo comparten, digamos, este tipo de cambio con más frecuencia, digamos, que las personas que no tienen elección por el mismo sexo. Sin embargo, en las personas que tienen elección por el sexo opuesto, algunos de ellos, o un número, digamos, de ellos, tenían también este grupo de genes. Y curiosamente, eso explicaría un poco la llamada paradoja darwiniana, que si vos tenés una selección que se mantiene en el tiempo, diríamos que es decir, en este caso sería la homosexualidad, cuando, diríamos, eso sería tendría un impacto negativo en el tiempo y desaparecería porque no tendrían genéticamente capacidad de reproducirse. Sin embargo, con el hecho de que el grupo de heterosexuales, en este caso, que tienen estos genes, tendrían más parejas sexuales, compensarían esa diferencia y permitirían, diríamos, de que básicamente se mantenga, digamos, en la cultura humana, digamos, el tema de la homosexualidad. Es un tema sumamente controversial. Sabemos que no es solamente genes, es decir, que no, los genes no explican los comportamientos de la elección por el mismo sexo, pero a mí me parece que abre un apartado de discusión en cuanto, digamos, por un lado a la genética de la homosexualidad, que está discutida, y por otro lado también el comportamiento evolutivo de por qué, diríamos, una tendencia puede persistir durante años y miles de años y en forma más o menos estable en la sociedad. Tema interesante, abierto a discusión, y supongo yo que de este artículo vendrán comentarios y eventualmente podremos seguirlos en algún momento más adelante.
Último tramo de este episodio del Tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Recuerden, todos los martes a las 23 horas por aquí, por Ecomedios AM 1220. Búsquennos también en iVoox y Radio Cat. Allí pueden disponer de todos los episodios previos de El Tornillo. Descárguenlos, escúchenlos cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, no dejen de seguirnos en Twitter, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter. Pueden también dar con nosotros en Instagram y Facebook. Oscar, vamos a cerrar como hacemos ya habitualmente con el clásico comentario pandémico.
Así es, Fer. Y hoy me parece que está bueno comentar un poco sobre un nuevo elemento en el arsenal terapéutico de vacunas que tenemos para enfrentar el COVID-19, que es la tercera vacuna producida en China. No sabemos que tenemos la Sinopharm, la Sinovac, y ahora aparece esta tercera opción, que es la vacuna CanSino, diríamos, que del laboratorio CanSino, y que nos genera algunas ventajas del punto de vista de la administración.
Exactamente, una vacuna que utiliza una plataforma de adenovirus y que, como bien comentás, viene o está pautada en una sola dosis, es decir, es monodosis. Eso ha motivado el ingreso de un lote de 200.000 vacunas acá en Argentina. Y la idea justamente es inmunizar a la población, digamos, difícil de difícil acceso, si estamos hablando por ahí de gente que está en situación de calle, digamos, o gente que experimenta dificultades, que hace difícil en ellos la administración de dos dosis de vacunas.
Así es. Hay que recordar, digamos, que esta vacuna es una adenovirus 5, que es el mismo componente que el segundo componente de la de Sputnik, con lo cual eventualmente va a haber que hacer los trabajos que confirmen esto, pero podría ser aplicada también como segunda dosis de la vacuna Sputnik. Habrá que confirmarlo con estudios que todavía no se han realizado, pero tiene, como vos bien decías, la ventaja que es única dosis y que no requiere refrigeración en niveles importantes, o sea que se puede mantener entre 2 y 8 grados, con lo cual puede llegar a zonas de difícil acceso, en donde poder administrar por lo menos una dosis podría ser muy muy conveniente, ¿no? Teniendo en cuenta que la efectividad demostrada de esta vacuna es bastante buena, 68%, digamos, con una sola dosis, lo cual es realmente llamativo, y 90% de efectividad cuando vos la administrás, digamos, para las formas severas de la enfermedad, o sea que no requerirían internación y la chance de tener formas graves disminuye en forma muy muy significativa. Así que realmente es una vacuna que suma al arsenal terapéutico que tenemos de vacunas y que van a permitir de alguna manera cubrir algún sector de la población que sería muy difícil cubrirlo con dos dosis por la movilidad eventual que puedan tener, ¿no?
Exactamente, viene con evidencias aportadas de estudios de fase 3, con 40.000 voluntarios, 78 centros en diversos países, 5 países. Cuenta ya con la aprobación de emergencia, digamos, para aquí, para Argentina. También está siendo administrada en otros países vecinos, en Chile, en México, en Ecuador. Con respecto a la seguridad, solamente han sido descritos efectos locales vinculados a la aplicación, los clásicos, el dolor, digamos, los signos de inflamación en la zona de administración. No hay otros eventos adversos importantes reportados, así que, como bien comentás, viene a aportar digamos, en el arsenal de vacunas disponibles.
Así es. Quedaría por ver, digamos, cuál es la efectividad de esta vacuna aplicada sobre la variante Delta, ¿no? Que todavía yo no vi que hayan confirmado que es la misma efectividad, pero en principio, bienvenida a una nueva vacuna.
Bueno, perfecto. Bueno, Oscar, llegamos ya al cierre, estamos en los últimos segundos. Creo que no me queda más que saludarte, un gran saludo para vos y un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos siguen semanalmente en este programa que hemos llamado El Tornillo de Arquímedes.
Saludos para todos, Fer.